Hola Marisa, buenas tardes. Así es, aquí me he venido al Museo de Ciencias, el conocido como Hexágono, aquí en la Facultad de Ciencias, donde está la exposición Drogas, Cerebro y Sociedad. Y me va a contar todos los detalles Elena Puerta, que es asesora científica de la exposición. Hola Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el título lo deja bastante bien claro y sobre todo no dice las drogas son malas, porque no queréis que llegue ese mensaje, ¿no?
Efectivamente, esto pretende ser una experiencia para aquellos que vengan, pues quitar un poco ese estigma, ¿no? que piensan que van a venir a la Universidad de Navarra, que le digamos lo malísimas que son las drogas. Pues no, están equivocados, ¿no? Desde una perspectiva científica, con rigor científico, pero bueno, de una manera divulgativa y de una manera cercana, lo que queremos es que esto sea un espacio para descubrir cómo funciona el cerebro. Queremos que si la información, si el visitante, ¿no? Especialmente pues los jóvenes, un poco para la que estaría más indicada, ¿no? esta exposición, si entienden cómo funciona el cerebro, el enorme potencial que tiene, pues bueno, puede llegar luego a entender mejor cómo funcionan las drogas, qué mecanismo de acción tiene, qué circuitos neuronales tocan y esto qué impacto va a tener sobre la salud, sobre las relaciones personales y sobre la sociedad.
Mira, nos paramos aquí en este primer panel, que es cuál es la dirección del mensaje, ¿no? ¿Cómo afecta, que es lo que me estabas diciendo, cómo afectan las drogas al cerebro? Sobre todo quizá de un adolescente, ¿no? Que está en pleno proceso de desarrollo.
Efectivamente, eso es un mensaje también que queríamos dejar claro, ¿no? Que el cerebro del adolescente está en desarrollo. Y entonces, de hecho, hasta los 25 años no termina de formarse. Entonces, cualquier cosa que vaya a cambiar el ritmo del desarrollo, cualquier cosa que vaya a hacer cambiar, ¿no?, la actividad neuronal, pues va a tener un impacto mucho mayor que si el cerebro ya está formado, ¿no? Obviamente, el producto final de ese desarrollo va a ser diferente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, explicamos cómo funciona una sinapsis, cómo se comunican las neuronas entre ellas, cómo hay, entonces, de una manera interactiva, porque, bueno, pues la idea es que sea interactivo e inclusivo, ¿no? Entonces, de una manera interactiva y muy visual, el visitante puede venir y jugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entender pues, que hay algunas neuronas que liberan unos neurotransmisores y aquí hay unas luces que bueno, pues, se pone y, por ejemplo, apaga la luz. Este neurotransmisor inhibiría la actividad de esta neurona. O, por ejemplo, pues esta llega aquí, cuando la neurona está apagada, este neurotransmisor se puede visualizar cómo se uniría a este receptor y activaría esta neurona. De esta manera, un poco sencilla y muy divulgativa, ¿no?, podemos entender cómo las drogas van a actuar sobre estos mismos receptores que de una manera fisiológica actúan nuestros neurotransmisores de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es pues, las distintas regiones del cerebro y pues hablamos de este el gran centro del placer, ¿no? El famoso centro de la recompensa.
Donde se genera la adicción.
La famosa dopamina de la que todo el mundo habla, ¿no? Entonces, que explicamos cómo la activación de este punto del cerebro, tenemos un microscopio también con unos cortes que uno puede visualizar, es corte de tejido real, tenemos animales, tenemos también algún tejido post-mortem humano y puedes visualizar que efectivamente el cerebro no es algo intangible, no está ahí. Y entonces las drogas lo que hacen es activar este circuito del placer. Ajá. Esta liberación de dopamina se asocia con algo beneficioso para el cerebro y entonces el cerebro te incita a repetir esa acción, ¿no? Es importante también, decimos, que este centro del placer es necesario para nuestra supervivencia, porque en el comer, en el beber, en la reproducción, también se activa la dopamina, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, luego hablamos también aquí, por ejemplo, de esa corteza prefrontal, que es tan importante, ¿no?, para hacer el control de nuestros impulsos, y en las drogas tiene un papel muy importante, porque a uno le puede producir mucho placer una determinada droga, pero si tiene una corteza prefrontal madura, esa corteza prefrontal te permite tomar decisiones racionales o hacer balance de riesgos. Entonces, un cerebro adulto, ante un estímulo placentero, si tiene una corteza prefrontal madura, puede tomar la decisión de, bueno, esto me ha producido placer, me ha liberado dopamina, pero no me compensa, porque yo mañana tengo que trabajar, entonces no me puede mejorar. El tema es que la corteza prefrontal, por ejemplo, los adolescentes no está madura todavía. Ajá. Hasta los 25 años, esta corteza prefrontal. Entonces, aquí se ve, explicamos también el hipocampo, que es la de la memoria, que es una región que muchas drogas van a afectar. Ajá. Cuando uno bebe alcohol y no se acuerda lo que pasó ayer, vamos a imaginarnos esta parte del cerebro completamente inhibida, ¿no? Que es la zona en la que se llama el hipocampo, ¿no? Es la zona donde ocurre pues, toda la memoria, ¿no? Entonces, ajá, uno que se acuerde cuando un domingo a la noche no se acuerda, ¿no?, de lo que ocurrió el sábado, pues las drogas han estado actuando sobre esa parte del cerebro. Entonces, visualizarlo pues creemos que es interesante.
Bueno, que has dicho una cosa muy, muy importante, que hemos hablado de drogas, pero dentro de las drogas incluimos el alcohol, que es la droga más social. Luego hablaremos de la parte social y que muchas veces no se incluye con las drogas. Mira, estamos aquí en un panel, Elena. ¿Sabes lo que tomas? Alcohol y nicotina sin filtros. Y es muy curioso porque aquí pueden ver, ¿no?, los que visiten esta exposición, cómo tienes esa sensación de sensación de barco, ¿no?, que se decía, ¿no?, de cómo cuando llegas a casa y tomas drogas o alcohol, a veces te cuesta abrir la puerta, ¿no?
Efectivamente, lo mismo, queremos que sea real, ¿no?, la experiencia de venirlo. Hay unas gafas que simulan una alta gradación de alcohol o la sensación que puedes sentir cuando, pues eso, cuando tienes unos niveles de alcohol en sangre elevados y tenemos como prueba eficiente, ¿no?, como un experimento científico real, ¿no?, de una llave y una cerradura y ver cómo efectivamente el cerebro es incapaz de meter la llave, pero bueno, somos, ¿no?, incapaces de poderlo meter. Entonces, cómo impacta y cómo merma nuestras facultades cerebrales. El alcohol es un, aunque lo tomamos como un estimulante, porque nos lo tomamos porque nos alegra y nos anima a bailar, en realidad es un inhibidor de la actividad cerebral. Y entonces, pues como mensaje queríamos decir eso, ¿no? Una persona cuando ya bebe mucho y de hecho, bueno, pues tiene un coma etílico es un coma, o sea, es una inhibición de toda la actividad cerebral. Entonces, que no banalicemos el consumo de alcohol pensando que como todo el mundo bebe alcohol y demás, el consumo de alcohol, bueno, pues es la puerta. De hecho, es el primer panel, ¿no? Que sobre todo para los jóvenes queríamos concienciar de eso, de que el hecho de que sea legal no quiere decir que no tenga un impacto sobre nuestra salud y sobre la sociedad. De hecho, es la droga que más impacto tiene.
Claro, de hecho, luego está el cannabis, los porros, ¿no? Claro. Que es por donde se suele empezar habitualmente. Y luego ya estamos viendo otro tipo de drogas, la cocaína, las anfetaminas, como cada uno. Por ejemplo, esto también va ligado un poco, la cocaína es como una droga más social. No sé si está por aquí la heroína, que es una droga como de un estatus social más bajo.
Y el fentanilo también. También lo abordamos aquí.
Las anfetaminas, que empezó con la famosa ruta del bacalao, ¿te acuerdas?
O sea, efectivamente, cómo las anfetaminas vinieron prometiendo ser las drogas seguras, porque frente a la heroína de los años 80, claro, la ruta del bacalao, las anfetaminas que se tomaban con agua, esto, vamos, tuvieron una aceptación en los años 90 muy buenas, pero nada tenía que ver el que consumía anfetaminas con el que había estado adicto a la heroína, con el SIDA. Entonces, claro, las anfetaminas tuvieron una lavada de imagen que era mucho más, ¿no? Eran unas drogas como socialmente mucho más aceptadas.
Ligadas a la música.
A la música electrónica, toda esa, ¿no? Entonces, bueno, pues también ponemos el foco, ¿no? De que el hecho de que, eso, que igual no, la heroína marcó una generación y eso vinculada al SIDA, las jeringuillas y todo eso, pero no por eso las anfetaminas son drogas seguras, al revés, tienen un impacto en el cerebro, tienen un potencial adictivo y lo mismo, como son de colorines y se toman bebidas, ¿no? Y es menos estigmatizante, pero ahí está. Tenemos aquí otro panel también que hacemos la reflexión de que no todas las drogas en todas las personas tienen los mismos efectos en cuanto al potencial adictivo, ¿no? Hay personas que son más vulnerables, que todas las drogas activan esa dopamina y ese centro del placer, eso es real, pero que la adicción es un complejo, es un mucho más complejo, ¿no? Es un proceso muchísimo más complejo. Se habla de las adicciones como una enfermedad biopsicosocial, o sea que hay muchos niveles. Una cosa está la dopamina en el cerebro, pero hay también factores protectores o factores de riesgo de, pues eso, en cuanto a el estado psicológico de la persona. No es lo mismo consumir una sustancia cuando uno está en un estado de ánimo bueno que en un estado de ánimo más débil. La misma persona con la misma carga genética. Claro. Hay un impacto genético también. Diferentes con los genes, ¿no? Hay gente que puede tener más predisposición o menos a tener una adicción. Entonces, eso explica un poco que en una cuadrilla, ¿no?, dos personas consumiendo más o menos lo mismo, uno se perdiera por el camino en las adicciones y el otro, ¿no? Y dice, pues si consumíamos lo mismo, ¿no? Pues somos personas diferentes, somos mucho más que un cerebro con patas, ¿no? Es mucho más complejo.
Aquí leer una frase, me aburro enseguida si no pasa algo emocionante, a veces hago cosas como comer o beber o ver pantallas para no pensar lo que me duele. Bueno, pues muchas frases, ¿no?, que son muy significativas. Vamos a la parte un poquito más social. Por ejemplo, hay un panel aquí del ciclo del cultivo, de cómo afecta a una persona, toda la gente, o sea, todo el proceso que hay desde que se cultiva esa droga, en este caso la cocaína, hasta que llega. Estamos hablando de hasta 15 personas, ¿eh? Hasta que llega el consumidor. Y vamos a finalizar, Elena, en este sitio que me ha gustado porque son testimonios de personas afectadas por las drogas. Leo, la droga me quitó la oportunidad de estar presente en el día a día y de ser feliz, que es una frase de Silvia Guerrero, que es adicta y terapeuta. El mundo de la droga me quitó alegría, inocencia, seguridad y sobre todo me arrebató la libertad. Esta es una familiar que se llama María. Bueno, vamos a finalizar aquí, Elena, porque este es un sitio donde de manera muy personal, sobre todo los chicos y chicas que vengan aquí, van a sentir un poco lo que es la droga desde el punto de vista personal, desde gente que ha consumido, pero también desde gente que se ha visto afectada como familiar, como amigo, etcétera, ¿no?
Sí, la idea es, bueno, los testimonios se van a ver con unas gafas de realidad virtual para que sea como una sensación más íntima, más personal, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, aprovecho para dar las gracias, ¿no?, a estas personas que de una manera tan generosa y tan valiente se muestran a cara destapada y dan su testimonio, ¿no? Son unos vídeos muy cortitos con unas gafas de realidad virtual en esta esquinita que es un poco como más, ¿no?, es como un laberinto, y en esta esquinita más personal. Y bueno, pues para que el visitante, después de toda la avalancha de información que ha ido recibiendo y todo lo que ha ido sintiendo, pues que al final se lleve un poco que se le mueva algo ahí dentro, ¿no? Pues que la parte científica apoyada en la parte más humana, pues que haga reflexionar a los visitantes y que les haga salir de aquí pues con un propósito o con una perspectiva quizá un poco diferente, ¿no?, de toda esta situación, de toda esta problemática.
Por finalizar, un poco, ¿qué recibimiento estáis teniendo? Hay visitas en castellano, en euskera, bueno, todo esto lo pueden ver en la página de la facultad, pero Elena, ¿qué feedback estáis teniendo con los chicos aquí, claro, universitarios, entre 18 y 23 años, hay de todas las edades, pero qué feedback estáis teniendo?
Sí, pues mira, tuvimos el jueves pasado como una preapertura con muchos coordinadores y tutores, orientadores de colegios de aquí de todo Pamplona, y vinieron, estuvimos aquí a las 7 de la tarde haciéndoles una especie de visita guiada para que ellos vieran un poco la exposición y se animaran a venir con sus clases de los colegios. Uh-huh. Y entonces muchos de ellos ya, conforme salieron de la exposición, pues ya nos contactaron. Decir que la exposición se complementa también con una serie de charlas y sesiones, con un ciclo de conferencias que algunos van a tener en el CiviVox, otros van a tener lugar aquí en la universidad con motivo de la Semana de la Ciencia. Entonces está todo en la página web. Yo creo que merece la pena eso, mirar en la página web, ver todo lo que se ofrece, y si cualquier duda, el servicio, todas las personas que están a disposición en el Museo de Ciencias para dar un poco respuesta a las necesidades concretas, ¿no? Se puede adaptar el nivel de la visita, se puede venir libre, las puertas de la universidad están abiertas y queremos llevar la ciencia a la calle, entonces el que quiera venir el sábado a la mañana con sus familias a dar un paseo por aquí, los paneles son bastante autoexplicativos, pero el que quiera una visita guiada y con algunas actividades, talleres o con las exposiciones o con las charlas, pues contacta con el museo y se organizan las visitas y un poco en función de la disponibilidad del colegio. Entonces, en principio, bueno, los adolescentes, bueno, los no tan adolescentes ya universitarios, vienen por aquí, como está abierto, pues vienen por aquí, ven, van mirando un panel, otro. En principio, la acogida está siendo muy buena y, bueno, pues lo importante es eso, llevar la ciencia a la calle de una manera divulgativa y desde el conocimiento, pues que nuestros jóvenes aprendan a tomar decisiones más libres. Bueno, el conocimiento es lo que nos hace libres, al final.
Elena Puerta, oye, que bien lo cuentas, te vamos a fichar de colaboradora científica, que lo has contado muy bien. Elena, muchísimas gracias.
A vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.
Bueno, Marisa, pues aquí me quedo negociando el futuro contrato de Elena en Onda Cero, que seguro que la fichamos como colaboradora, y enseguida voy para allí, que ha sido una mañana también con la reina como protagonista. Hasta ahora, un abrazo.